La entrevista.
Con Guillerme Canela, consejero de Comunicación e Información para el Mercosur y Chile, oficina de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Es muy grato recibir esta mañana a Guillerme Canela. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buen día, Daniel, a usted y a todos sus oyentes. Es siempre un placer estar en una radio, porque la UNESCO siempre dice que la radio sigue siendo uno de los vehículos más importantes para promover el desarrollo de las democracias. Así que siempre es un gusto estar en una radio.
Muchas gracias. Y de hecho, hemos apelado a materiales de la UNESCO en la celebración del Día de la Radio. Y nos ha ido muy bien en tal sentido, porque efectivamente la gente allí toma en consideración y asume esa dimensión que tiene la radio, que sigue siendo tan mágica y tan potente. Un rol, el de los medios de comunicación, que usted ha estudiado en detalle y en profundidad. Por ejemplo, este año el tema central del Día Mundial de la Libertad de Prensa, del 3 de mayo, será la cuestión del acceso a la información pública y la transparencia. Allí están los medios involucrados. ¿Cómo está Uruguay, Guillerme?
Uruguay se suma a un conjunto de países de América Latina que han aprobado leyes de acceso a la información pública, han se sumado a la Alianza por el Gobierno Abierto. Fíjese usted que hace 15, 20 años, esta región del mundo tenía un país con ley de acceso a la información pública. Hoy son 22. Entonces, también tenemos que celebrar el avance, ¿no? A veces somos muy pesimistas. A mí me gusta siempre empezar por decir que hemos mejorado mucho. Uh-huh. Es verdad que de estos 22 países, aprobar una ley es solo el primer paso. El paso siguiente es implementarla. Y ahí en la implementación sí tenemos desafíos importantes en temas de acceso. Pero este año, ¿por qué se eligió para el 3 de mayo, que es dentro de una semana, sí, y es el día de ustedes, uh-huh, además de los y las periodistas? ¿Por qué se eligió el tema acceso? Por dos razones. Una efeméride muy importante. Este año se celebra los 250 años de la primera ley de acceso a la información pública del mundo. ¿Puedes creer eso?
¿Pero y cuál fue esa primera ley hace 250 años? Suecia.
Suecia.
¿Y qué indicaba esa ley? ¿Cuál era el espíritu de la filosofía?
¿Sabe que el espíritu en términos de acceso es muy semejante a lo que tenemos hoy? Que la cuestión es decir que es verdad que los estados nacionales necesitan algunos espacios de reserva y de secreto. Pero lo que no puede pasar es que el secreto sea la regla y el acceso sea la excepción. Tenemos que invertir esta lógica, que el acceso a la información pública sea la regla del Estado Nacional y que el secreto sea la excepción en los casos que sí se demandan secreto, ¿no?
Bueno, el hecho de que el secreto haya sido regla nos lleva a suponer ese vaso medio vacío, y es el retraso de 2 siglos y medio con respecto a Suecia, por ejemplo.
Claro, porque veas que de cuando Suecia aprobó su ley en 1766... por muchos años, casi 2 siglos, no más que 10 países siguieron el ejemplo sueco. Pero de nuevo, volviendo al optimismo, hoy son 100 países con ley de acceso a la información pública. Y muchos otros en la región, el vecino Argentina, por ejemplo, en este momento está discutiendo su ley. Entonces, una es de esta efeméride que no es menor, ¿no? La otro tema que llevó a que es el día de este año sea acceso es que el año pasado, en septiembre, todos los jefes de Estado y gobierno del mundo en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, han aprobado algo que estoy seguro que tú ya has discutido con sus oyentes, lo que se llaman de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, uh-huh, la llamada Agenda 2030. O sea, los estados han aprobado 17 nuevos objetivos para los próximos 15 años y son objetivos muy interesantes. Pero, por la primera vez en la historia, se decide incluir un objetivo, que es el de número 16, que es un objetivo de gobernanza y transparencia. Y de entre las metas de este objetivo, las metas muy concretas, una de ellas es mejorar el acceso a la información pública de la gente. Entonces, los estados, Uruguay incluyendo, está en esto por supuesto, están se comprometiendo en los próximos 15 años mejorar el acceso a la información. Y eso es fundamental para ustedes, periodistas, para el periodismo de investigación, pero es fundamental para todas las personas.
Claro. La ley, siendo importante, no es suficiente, decíamos al comienzo, y el debate ahora está centrado respecto a la instrumentación de la ley, a que haga carne en los organismos. Y allí hay situaciones muy disímiles. Están aquellos organismos proactivos, los que entienden efectivamente cuál es el valor para la democracia de este instrumento y los que todavía mantienen ciertos recelos en publicar sus, sus datos, sus informaciones.
Es verdad, pero creo que ahí quizás el, todavía no esté, nosotros mismos que trabajamos este tema con tanta fuerza, no supimos dejar de manera tan clara los beneficios de este tipo de legislación, incluyendo para los organismos mismos. Hay un fuerte mensaje que las leyes de acceso sirven para combatir la corrupción, lo que es verdad, pero nosotros tendríamos que ir mucho más allá de eso.
¿Hacia dónde?
Las leyes de acceso son mucho más, yo siempre digo, aunque fuéramos países incorruptibles, las leyes de acceso serían importantes. Porque el costo, que en economía se llaman costos transaccionales, los costos transaccionales que hay en mantener el secreto son tan elevados que cuando las cosas se transparentan, no es solo que mejora el combate a la corrupción, mejora toda la eficiencia del Estado. Entonces, yo estoy seguro que en todos los organismos, la mayoría de los funcionarios públicos quieren hacer su trabajo mejor. Pero a veces piensan que acceso a la información es un trabajo adicional a todo lo que ya tienen que hacer. Y no se dan cuenta que no es así, que el acceso a la información va a ser fundamental para que el resultado final de su organismo será mucho mejor. Termino con eso. Sí. El premio Nobel de Economía Stiglitz fue por eso. Él gana su premio a decir que disminuir las asimetrías de información, y la ley de acceso sirve para eso, mejora la actividad económica en general, mejora el desarrollo en general. Y es eso que los funcionarios públicos tienen que se dar cuenta.
Guillermo, ¿y cómo se evita el abuso del acceso a la información? O sea, imaginemos que también hay margen para suponer que es importante mantener ciertos niveles de reserva y aún de secreto. Del mismo modo, suponemos que el acceder a la información es algo que fortalece la democracia, pero quien accede a la información también no está tentado muchas veces de vulnerar algunos aspectos vinculados a la necesidad de la reserva, del manejo responsable. O sea, ¿no puede transformarse en un arma peligrosa acceder a la información tan fácilmente?
O sea, los estándares internacionales dicen muy claro que, como decíamos en el comienzo, el acceso tiene que ser la regla, la cultura de la administración pública, y el secreto tiene que ser la excepción. Ahora, es verdad que dice eso porque sí hay cosas que son importantes mantenerlas secretas. Ahora, es importante que eso esté claramente definido en la legislación y de manera muy precisa para que también no haya arbitrariedad. A veces hay leyes que dicen, se puede mantener en secreto aquello que es de interés nacional. Pero ¿cómo se define interés nacional? No, eso se podría generar un margen de arbitrariedad enorme. Entonces, la primera cosa es que las reglas del juego sean bien claras. Si logramos eso, se disminuye mucho el espacio para este tipo de uso equivocado que tú mencionabas. Ahora, fíjense ustedes que aunque se mantenga determinadas cosas en reserva, lo que es importante, es fundamental decir por cuánto tiempo, porque no se puede decir que sí podemos mantener ciertas cosas en reserva para siempre. Doy un ejemplo que quizás es anecdótico, pero es importante. En los documentos que Snowden ha filtrado a los medios, que eran documentos secretos, incluso de la Casa Blanca en Estados Unidos, si ustedes entran, están disponibles ahí en PDF en la red, y fíjense en las notas de pie de página de estos documentos que fueron filtrados, ahí dice el siguiente: de acuerdo con la ley de acceso a la información pública de Estados Unidos, estos documentos van a ser liberados en, no sé, 2036. Eso es un señal de que la administración pública ya estaba se preparando, de un lado para la reserva inicial, pero también para después hacer con que estos documentos vengan a la luz del sol. Y ahí, Daniel, tenemos un gran desafío en todo el mundo, que es lo que llamamos de gestión documental. Muchas veces no se ofrece la información, no es porque el funcionario público cree que eso va a perjudicar su jefe o lo que sea, es porque sencillamente no sabe dónde está. Nosotros tenemos un gran desafío de organizar mejor nuestros documentos en el Estado. Y eso, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen datos más precisos, los emails de los funcionarios públicos están también bajo la ley de acceso. En la Administración Federal de Estados Unidos se intercambian todos los años 30,000 millones de mails. Imagínate cuando un ciudadano pide una información que está en estos 30,000 millones. si no hay una buena política de gestión de la información, es imposible. Entonces, eso nosotros tenemos que valorar más dos tipos de funcionarios públicos que valoramos muy poco en nuestros países, los archivistas y los bibliotecarios. Esta gente es fundamental para la gestión informacional. Y si no los involucramos en la construcción de la política pública de acceso, no va a marchar.
Uh-huh. El acento está puesto en la esfera pública. ¿También debe instalarse en pie de igualdad el sector privado en cuanto a aportar información?
Muchos países ya incluyen sus leyes, sobre todo los países con leyes más nuevas. Sudáfrica ha hecho, Brasil lo ha hecho de alguna forma, que los actores privados, la parte de la información que ellos manejan, que está relacionada a contratos con la esfera pública, sí tiene que estar bajo la misma política de acceso a la información pública, ¿no? Por supuesto, aquello que es exclusivamente privado y que no tiene ningún contacto con recursos públicos del contribuyente, eso es una decisión de cada sector. Ahora, lo que podemos decir es que el consumidor, nosotros seres humanos somos consumidores en la relación con el sector privado y somos ciudadanos en la relación con el Estado. El consumidor está demandando cada vez más transparencia del sector privado. Fíjate en estos escándalos con una determinada compañía de automóviles sobre el tema medioambiental. ¿Los ciudadanos qué están demandando? Transparencia. Entonces, la llamada política de responsabilidad social corporativa que muchas empresas están adoptando, cada vez más no es solo reciclar los papeles que usamos dentro de nuestras empresas, es también tener una política de transparencia,
¿no? ¿Se justifica la acción de los hackers en algunos casos o de pronto la deslealtad de algunos funcionarios para permitir filtraciones históricas como las de Mossack Fonseca con los papeles de Panamá?
Creo que tenemos que separar dos cosas, porque a veces la gente mezcla el trabajo que hacen ustedes, periodistas, con el trabajo de quien filtra la información.
Exacto.
Y son dos cosas
totalmente
diferentes, ¿no? Uh-huh. O sea, el periodista o la periodista está recibiendo una información de una fuente y tiene la obligación, haciendo todos los chequeos éticos necesarios, de revelar los problemas, ¿no? En el caso de los que filtran, hay mucho debate en la esfera internacional, pero sí hay un consenso. Que los llamados whistleblowers, que creo que en español se traduce como soplones,
sí,
o algo,
exacto,
así,
claro,
que revelan violaciones de derechos humanos y corrupción, tienen que ser protegidos. O sea, aquellos soplones que están filtrando informaciones que contienen violaciones de derechos humanos y que contienen corrupción, hay un cierto consenso entre los relatores especiales de libertad, presión, etcétera, que estos soplones tienen que ser protegidos. Lo que es muy distinto de un soplón que esté revelando, por ejemplo, un secreto comercial.
La fórmula de la Coca-Cola.
Pues. Exactamente.
Bien, muchísimas gracias, Canela, por estos minutos. Internet es parte de nuestra realidad cotidiana. Allí cientos de millones de personas, para ir a un número un poco más razonable, transita a diario o transitamos a diario por las redes. Y la UNESCO ha lanzado, voy a leer aquí, un concepto de universalidad de la Internet, que consiste en cuatro pilares: derechos, apertura, accesibilidad e involucramiento de todos en la gobernanza de la Internet. También llama la atención que muchas veces esto de las redes sociales fomenta como odios, como, agresividad a flor de piel. Hubo procesamientos en estas horas por posteos en redes sociales, por publicaciones en redes sociales. ¿Hay que regular a la Internet?
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo algo muy interesante hace pocos años, que es: todos los derechos que tenemos, y por lo tanto, claro, todos los deberes que tenemos offline, también deben ser válidos online. ¿Lo que quiere decir eso? Que si nosotros tenemos el derecho a la privacidad, o a libertad de expresión, o a ser respetados en nuestra vida real, también tenemos estos mismos derechos en nuestra vida virtual. Si pedofilia es crimen offline, tiene que ser crimen online. Entonces, eso ya da un señal que sí hay una perspectiva del sistema internacional que haya una regulación en línea con los mismos principios que regulamos las otras esferas de nuestra vida.
Pero el anonimato allí cobra un protagonismo importante en las redes.
La privacidad, la libertad de expresión va de la mano con la privacidad.
Pero una cosa es la privacidad, otra cosa es, por ejemplo, una persona que se presenta como algo que efectivamente no es. Y
no,
es
claro,
difícil.
Es difícil, tiene razón, las líneas no son fáciles, pero fíjense ustedes, tus oyentes, ¿no? ¿Qué pasa con un defensor de derechos humanos que está hablando de defensa de derechos humanos en países autoritarios donde esta persona puede ser perseguida? Si no usa el anonimato, no tiene cómo proteger. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que sí, la regulación en general es importante, pero no es fácil en el caso de la Internet. Por varios problemas. Tú mismo ahora levantaste uno que es central. El anonimato en algunos casos es súper complicado, en otros es súper necesario. ¿Cómo hacer
eso? Equilibrio.
Y la jurisdicción es otro tema, ¿no?
Sí,
porque
sí.
A veces un crimen está afectando a una persona en Uruguay, pero el servidor de Internet está en un barco en el medio del océano, ¿no? ¿Y cómo hacemos con eso, ¿no?
Qué tremendo, qué desafío. Muchísimas gracias, ha sido muy grato recibirte esta mañana, Guilherme Canela. Lo esperamos pronto.
Muchas gracias, siempre un placer estar con ustedes y con sus oyentes, y cuenten con UNESCO para todas estas discusiones, ¿no?